mucho más que un número. Resumen semanal del INDEC.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a la edición número 9 de Mucho Más Que Un Número 2021, el resumen estadístico semanal del INDEC para que conozcas qué nos pasa y cómo estamos. Hoy vamos a compartir la información que difundimos entre el 1 y el 5 de marzo. Comencemos.
Queremos aprovechar este podcast para hablar de un tema muy importante. El próximo lunes 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Esta jornada tiene como objetivo concientizar sobre la lucha de las mujeres en todo el mundo por la igualdad, el reconocimiento y el ejercicio efectivo de sus derechos.
Este mediodía, en el INDEC publicamos un dossier estadístico que no solo expone las brechas que existen con los varones, sino también entre las propias mujeres, aquellas con mayores niveles educativos o mejor posicionadas en la estructura de los ingresos, cuentan con mayores recursos para lograr su autonomía.
A partir de los resultados del tercer trimestre del 2020 de la encuesta permanente de hogares, la EPH, en 31 aglomerados urbanos, se identificaron numerosas desigualdades entre los varones y las mujeres, tanto en el ámbito educativo como en el laboral y económico, solo por citar algunos. Te invitamos a repasarlas para tomar mayor conciencia de esta problemática.
A nivel educativo, las mujeres presentan niveles más altos de educación formal. Un 36% alcanza niveles de educación superior o universitario completo o incompleto, contra un 30% de los hombres. Sin embargo, su participación en el mercado de trabajo es menor. Al tercer trimestre del año pasado, 5 de cada 10 mujeres participaban en el mercado laboral, mientras que 7 de cada 10 varones lo hacían.
Y de las mujeres ocupadas, solo el 4% ocupan cargos de dirección o jefatura, mientras que entre los varones el porcentaje es casi el doble. Hace 15 años la brecha era la misma. Sí, en este aspecto no hubo avance en relación a los resultados del 2005. Además, las mujeres están más expuestas a situaciones de desocupación y subocupación. Por ejemplo, en el tercer trimestre del año pasado, la desocupación de las mujeres llegó al 13,1%, cuando en los varones fue el 10,6%.
Las condiciones laborales más desfavorables de las mujeres influyen a su vez en los ingresos percibidos. Los salarios de las mujeres ocupadas son más bajos que los de los varones. Por cada 100 pesos que gana en promedio un varón, una mujer gana 79. Si bien hace 15 años la relación era de 68 pesos cada 100, los sueldos aún distan mucho de estar equiparados. Además, entre la población que percibe un salario sin descuento jubilatorio, la diferencia es mayor. Por cada 100 pesos que gana un varón, una mujer gana 70.
Como mencionábamos antes, las desigualdades no solo se dan entre varones y mujeres, sino también entre las propias mujeres con distinto nivel educativo. A mayor nivel educativo, menor es la tasa de desocupación. En el penúltimo trimestre del 2020, la tasa de empleo de las mujeres con estudios superiores o universitarios alcanzó el 59,5%, mientras que el mismo indicador para quienes no terminaron el secundario cae al 22%.
La menor participación en el mercado de trabajo y los menores ingresos de las mujeres en parte también se relacionan con la distribución de las responsabilidades de las tareas del hogar y de cuidado. 8 de cada 10 mujeres realizan tareas domésticas, contra 5 de cada 10 en el caso de los varones. Además, las mujeres que viven en hogares con niños y niñas menores de 6 años tienen una menor participación en el mercado laboral que las que no los tienen.
Muchas de estas desigualdades son estructurales y vienen de muchos años. Sin embargo, la pandemia profundizó en parte las diferencias, según demostraron los resultados de la encuesta telefónica que realizó el INDEC sobre el impacto del COVID-19 en los hogares del Gran Buenos Aires entre agosto y octubre del 2020. Por un lado, las mujeres se insertan principalmente en sectores vinculados a la salud y al cuidado, los cuales estuvieron más expuestos a los efectos de la pandemia. La participación femenina en el sector de salud y servicios sociales es del 68%.
Por otro lado, el 17% de las mujeres que tienen un empleo lo hacen como trabajadoras de casas particulares, una de las actividades con mayor presencia de empleo informal y de las más afectadas por la crisis de la COVID-19. Esta fue una de las razones por las cuales las mujeres recibieron mayor ayuda social durante la pandemia. 2 de cada 10 mujeres en el tercer trimestre de 2020 percibieron subsidios, el doble que en igual periodo de 2019 y el doble que los varones.
Del relevamiento especial del COVID-19 también se desprende que en los hogares con menores de 2 a 17 años, la dedicación principal de las tareas de apoyo escolar estuvo a cargo de las mujeres. Casi 3 de cada 4 hogares consultados así lo declararon. Apenas el 16% de los hogares declararon que los varones fueron los que se encargaron exclusivamente o de forma mayoritaria a estas actividades, y solo el 8% reconocieron una distribución equitativa entre ambos géneros.
La pérdida del empleo, la caída de los ingresos y la mayor cantidad de horas dedicadas a las tareas de apoyo, domésticas y de cuidado, tuvieron impacto en aspectos de la salud de acuerdo a lo relevado por la encuesta. Bajo este contexto, las mujeres consultadas por el estudio del INDEC declararon mostrar mayores niveles de ansiedad. 61,5% reportó niveles de ansiedad mayores, contra 46,8% de los varones. Y a la hora de conciliar el sueño, también hubo diferencias. Mientras que en los hombres esta dificultad alcanzó al 26,1%, en las mujeres ascendió a 37,6%.
Cambiemos de tema para repasar otros resultados estadísticos de la semana. El jueves se publicó el Índice de Producción Industrial Manufacturero correspondiente a enero del 2021, el IPI, como le decimos en el instituto. En la medición sin estacionalidad, en el primer mes del año, el IPI aumentó un 1,7% respecto del mes anterior, anotando su tercera suba consecutiva.
En la comparación interanual, la serie original mostró una suba de 4,4%, con un incremento generalizado de los distintos sectores manufactureros. Es decir, 11 de las 16 divisiones de la industria presentaron subas en la comparación con enero del año pasado. Sin embargo, las dos que mayores subas exhibieron fueron la de maquinaria y equipo, impulsada por maquinaria agropecuaria y los aparatos de uso doméstico como heladeras, lavarropas y cocinas. Y por otro lado, la de productos minerales no metálicos, que fue a su vez la de mayor incidencia positiva en el nivel general.
Los productos minerales no metálicos están asociados al crecimiento de la construcción, lo cual nos lleva al otro índice que difundimos esta semana, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción, el ISAC, que mide, en este caso, no la producción, sino el consumo interno de los insumos del sector. En enero, el nivel general del ISAC exhibió un incremento del 4,4% respecto de diciembre. En la comparación con el mismo mes del año pasado, el índice aumentó un 23,3%, pero algunos insumos mostraron incluso alzas muy superiores. Por ejemplo, el consumo aparente de ladrillos huecos subió un 44,1% respecto de un año atrás y el asfalto un 35,8%.
Desde mediados del año pasado, que el sector de la construcción viene creciendo tras la caída que generó la pandemia. Y según lo declarado por las principales empresas del sector, se espera que este escenario se mantenga. De acuerdo a los resultados de la encuesta cualitativa que figuran a partir de la página 8 del informe, el 42,1% de las empresas que realizan principalmente obras privadas prevé que el nivel de actividad del sector no cambiará durante los próximos 3 meses, mientras que 36,8% estima que aumentará.
Esta semana publicamos además la edición número 34 del Anuario Estadístico. El anuario es la mayor recopilación de la información estadística, ya que no solo recoge las estadísticas que produce el INDEC, sino también las de las direcciones provinciales y las de todas las organizaciones públicas que producen estadísticas y que forman parte del Sistema Estadístico Nacional.
La publicación está dividida en 11 capítulos que recopilan información sobre geografía, educación, salud, ciencia y tecnología, actividad económica, el sector público, el sistema financiero y de seguros, precios, ambiente, entre muchos otros temas. Podés ver, por ejemplo, la cantidad de libros publicados por año y por tipo de soporte. ¿Sabías que en 2019 el 21,37% de estas publicaciones fueron los llamados e-books?
En la descripción del podcast te dejamos el enlace para que accedas al anuario. Pero además, puedes descargarte todos los cuadros de la publicación en formato XLS para que puedas hacer tus propios procesamientos. También en la descripción te dejamos el link de la página donde encontrar los cuadros de cada uno de los capítulos temáticos del anuario.
Llegamos a la sección Marco de Referencia, un espacio donde ustedes son los protagonistas y el director del instituto, Marco Lavagna, responde las consultas que nos hacen llegar. Recuerden que pueden enviarnos un audio al 11-3206-7010 o contactarse a través de nuestras redes sociales, oficiales en Instagram, LinkedIn, Facebook y Twitter. Arrancamos con las consultas de esta semana.
Hola Marco, te saludo a Joaquín desde la Patagonia. Yo tengo una pequeña duda, la cual me genera incertidumbre. Me gustaría saber si hay alguna forma de medir, o si ya la hay, para saber cuál es el porcentaje de la población que aporta la jubilación actualmente, cuál es el porcentaje de la población que aportó en el tiempo, y si hay alguna forma de medir el porcentaje que va a haber en el futuro. Muchas gracias.
Muchas gracias, Joaquín, por la consulta. Te cuento que esa información que estás buscando la publica el Ministerio de Trabajo en sus estadísticas y vas a poder encontrar desde el 2012 la cantidad de trabajadores que están registrados. Ahora, más allá de la cantidad absoluta de personas que realizan aportes jubilatorios, quizás te puede interesar cruzarlo con cuánto representa del total de trabajadores de la economía. Y eso lo podés calcular a partir de la encuesta permanente de hogares, la encuesta laboral específicamente en la EPH. La EPH capta el universo total de trabajadores, es decir, no solo los que están registrados, sino también los que lo hacen bajo la informalidad. Por ejemplo, en el cuadro 1.5 del informe técnico de mercado de trabajo podés ver el porcentaje de los asalariados que tienen descuentos jubilatorios y cómo fue evolucionando en los últimos trimestres. Los datos del EPH te permiten además realizar las proyecciones hacia adelante, tomando la proyección sobre el crecimiento de la población y haciendo supuestos sobre cómo puede cambiar la participación en el mercado de trabajo. La creación de empleo, la economía, la tasa de informalidad. Bueno, podés hacer varias estimaciones que te pueden resultar también de interés.
Muy clara la explicación, Marco. Ahora queremos compartirte una inquietud que llegó a través de las redes que dice: ¿dónde se encuentran contabilizadas las exportaciones de servicios, ya que en el informe del Intercambio Comercial Argentino, el ICA, solo figuran las ventas de bienes?
La verdad que es buena esta pregunta, porque cuando uno analiza la balanza comercial del país, es importante tener en consideración el saldo de los servicios. En este caso, los servicios, las estadísticas de servicios sobre las exportaciones e importaciones forman parte de las cuentas internacionales y las publicamos trimestralmente en el informe de balanza de pago. Te estoy dejando el enlace en la descripción del podcast para que puedas ahí descargar el archivo con la serie histórica desde el 2006. Ahí lo vas a encontrar abierto por trimestre, por tipo de servicio, es decir, si corresponde a telecomunicaciones e informática, viaje, derechos de propiedad intelectual, etcétera, etcétera. De esos datos se desprende, por ejemplo, que en los primeros 9 meses del 2020 las exportaciones de servicios totalizaron los 7.365 millones de dólares, un poco menos de la quinta parte de las ventas de bienes en el mismo periodo. A través de estos números también podés ver el impacto, por ejemplo, de la pandemia. En ese periodo, en esos 9 meses, los servicios de exportaciones cayeron un casi 30%, donde el 80% de esa caída se corresponde principalmente a la cuenta de viajes y transportes. Aclaro que hago referencia a los primeros 9 meses del 2020 porque son los últimos datos que están disponibles, que son los del tercer trimestre del año pasado. Dicho esto, hay que saber también que el 30 de marzo se publican los datos del cuarto trimestre del 2020 y el cierre del año. Así que quédense atentos a las novedades y próximamente va a estar disponible el último informe.
Muchas gracias por las respuestas, Marco. La próxima semana difundiremos el informe de complejos exportadores de 2020, los datos de los accesos a Internet del cuarto trimestre del año pasado y el indicador sintético de servicios públicos correspondiente a diciembre de 2020.
Y además, seguimos difundiendo las estadísticas del comienzo de este año. Vamos a conocer las estadísticas de turismo internacional y de utilización de la capacidad instalada de la industria, ambas correspondientes a enero del 2021, y el índice del precios al consumidor del mes de febrero.
Hasta la semana que viene. Ah, y recuerden prestar atención, que las estadísticas están en todos lados y en mucho más que un número, se las contamos.